Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. Cienciacional.
Ahí estuvo esta canción que se llama Dandelion de Doug Park, que por cierto son un grupo de amigos que por ahí del 2023, o sea, hace relativamente muy poco, crearon este proyecto que estás escuchando en Virginia y que tiene como influencia la música de los principios de los 2000s. Yo también me sentí muy vieja cuando te conté esto. No te sientas único en el mundo, pues sí, supongo que estas cosas pasan más rápido de lo que queremos admitir. Y pues bienvenidos, estamos ya aquí en Ultravioleta Radio y pues este programa se hace gracias a tu entusiasmo y a nuestra convicción de llevarte el trabajo de las mujeres científicas directamente hasta tus oídos. Probablemente nos estás escuchando en formato en vivo, Pero también sabes que tenemos la opción de que nos escuches en formato podcast, que eso es muy maravilloso. ¿Se acuerdan esos momentos en los que tenías mucha prisa de llegar a tu casa porque no te podías perder un programa de radio o de televisión? Pues bueno, ya estamos en tiempos en los que eso no es tan importante y ahora puedes escucharnos cuando tú quieras, aprovechando esta modernidad. Y pues bueno, bienvenidos, yo soy Anabel Casillas, arroba Dime Chascona, y este programa lo hago en colaboración con Ricardo García.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Ultravioleta. Yo soy Ricardo García, arroba aquel Ricardo, y me da mucho gusto poder tener el placer de saludarles en esta nueva emisión, ya más de 150 programas que hemos hecho con mucho cariño para todas y todos ustedes. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestro X, antes Twitter oficial, arroba Ultravioleta FM, donde con mucho gusto los estamos leyendo y contestando todos sus comentarios. Y también pues pueden escucharnos en nuestro formato podcast, que está disponible en Apple Podcast o en Spotify. Y también quiero aprovechar para mandar un saludo a quienes nos escuchan en la Red Radio Universidad de Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara, en el interior del estado y en Radio Universidad de Colima. A todas y todos ustedes, muchísimas gracias y bienvenidos a este Destello Ultravioleta.
El día de hoy tenemos un programa para platicar lo que la dentadura dice de cada uno de ustedes que nos escuchan. Y es que es muy curioso todo lo que se puede saber gracias a la salud bucal de las personas. Uno pensaría que lo que sucede en los dientes se queda en los dientes, pero con esta entrevista del día de hoy descubrimos que no necesariamente.
Es correcto, porque el día de hoy vamos a estar entrevistando a la doctora Ana Lourdes Zamora Pérez. Ella es una bióloga con maestría y doctorado en genética humana por esta casa de estudios, por la Universidad de Guadalajara. Y es profesora investigadora del Instituto de Investigación en Odontología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, también de esta casa de estudios de la Universidad de Guadalajara. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2 y ha recibido múltiples premios nacionales e internacionales por sus investigaciones. Entonces, estamos hablando de una auténtica eminencia que va a venir a hablarnos de nada más y nada menos de lo que traemos en la boca.
Y es que es algo chistoso porque la doctora Ana Lourdes no es odontóloga precisamente, como ya pudieron escuchar. Sus estudios se orientan más bien a la biología en general y a pesar de eso está realizando investigación en el sentido odontológico, específicamente en el caso de la periodontitis crónica, que es un nombre muy difícil para hablar de la inflamación de las encías que puede terminar hasta con los dientes. Quizás ustedes en algún momento hayan escuchado hablar de la gingivitis, que es generalmente un principio o una primera señal de alerta que nos acerca a esta periodontitis crónica. Y por eso la detección temprana y el seguimiento de este y otros padecimientos de la salud bucal se vuelve muy importante. La doctora del día de hoy además estudia la relación de estos padecimientos con los factores genéticos, y algo que platicamos con ella es que dos personas pueden tener la misma bacteria, estilos de vida muy parecidos, comer lo mismo y sin embargo uno de ellos podría presentar un cuadro muy severo de algún padecimiento que la otra persona no. ¿Por qué es que esto es posible? Pues de esto se trata la investigación que hace la ciencia en este sentido para tratar de averiguar, bueno, cuál es el factor que en realidad hace que algunas personas reaccionen de diferentes maneras a los estímulos y otras, a pesar de tener ambientes muy parecidos, pues no tengan estas dificultades o estas facilidades en algunos casos. Y pues vamos a estarles platicando sobre ese tema relacionado a que quizás en estos padecimientos bucales pues las cosas no son tan lineales como uno imaginaría, y ahí están las preguntas de investigación necesarias para que pues los científicos que están desarrollándose en esta área pues puedan traernos las respuestas que a todos nosotros, principalmente a quienes tienen los padecimientos, les interesan.
Y esperamos que a ustedes también les interese las respuestas que obtuvimos en esta entrevista, porque estuvimos indagando un poco y un mucho también ahí en este tema de los dientes, porque es una parte de nuestro cuerpo que muchas veces damos por hecho. Están ahí, hay personas que pues usan sus dientes de maneras poco ortodoxas, ¿no? Que los utilizan como herramientas o como diferentes tipos de instrumentos, haciendo cosas que no deberíamos hacer con los dientes. Y también pues muchas veces los olvidamos cepillarnos los dientes, olvidamos pasarnos el hilo dental y solamente nos acordamos cuando empieza un temible dolor de muelas, cuando empezamos a tener algún sangrado en las encías, ¿no? Esta gingivitis o periodontitis, en el peor de los casos, que llega luego de una gingivitis prolongada, y pues es mejor evitar esos escenarios yendo a visitar a nuestros dentistas y siguiendo sus recomendaciones al pie de la letra, tal como nos lo recomendó nuestra invitada del día de hoy.
Creo que este es un gran momento para recordar que lo ideal es visitar al dentista una vez cada 6 meses, y que si ustedes no se acuerdan de cuándo fue la última vez que estuvieron abriendo la boca en un consultorio, pues amigas y amigos, es momento de hacer una cita, porque esto puede ser más relevante de lo que a veces creemos, que también es parte de la charla que van a poder escuchar a continuación. Uno piensa que no necesita tener esta salud preventiva en su día a día, y esto resuelve muchas cosas que a veces ni siquiera detectamos o no de manera sencilla, y que gracias a este acercamiento que podemos tener con nuestros médicos de cabecera, pues podemos resolver de una manera más simple, y siempre y cuando sigamos estas reglas de prevención que comienzan por atendernos.
Y también no olvidar cepillarnos los dientes, utilizar enjuague bucal y, pues como bien dices, Anabel, seguir las recomendaciones de nuestros profesionales de la salud, que para eso están. Y también, ¿por qué no escuchar los consejos que nos dan científicas que están encargadas o que están muy dentro del campo de la odontología y que pues estudian estos factores genéticos, que realmente me llamaron mucho la atención? Porque ¿qué tal que estamos predispuestos a algún tipo de enfermedad, que seamos más propensos a tener caries, por ejemplo? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? ¿Y cuál es el mejor camino para mantener una higiene y una salud bucal óptima? Por el momento tenemos que ir un breve corte de estación, pero no se vayan, que todavía queda mucho más aquí en Ultravioleta Radio. Y estamos el día de hoy hablando con la doctora Ana Lourdes Zamora Pérez, de esta casa de estudios de la Universidad de Guadalajara. Vamos a un breve corte de estación y regresamos. Esto es Ultravioleta.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Qué bueno que ya están todos de regreso aquí en Ultravioleta Radio. Hoy hablamos sobre la salud bucal, que es generalmente una ventana a los hábitos que tenemos cada persona y también a las predisposiciones genéticas que tenemos cada uno de nosotros. Esto es muy importante y hay mucho que explorar en este sentido, y por eso invitamos a la doctora Ana Lourdes Zamora Pérez, que lidera el grupo de investigación en temas de biología oral y genética. Le platicamos con mucha curiosidad cómo era esta cuestión de estar trabajando tan de cerca con odontólogos, cuando ella al final no escogió precisamente esta carrera, pero encontró algo que le llamaba la atención, que no necesariamente eran las competencias de una carrera en biología, como el mundo animal o el océano, u otras cuestiones que a muchas científicas sí les parecen muy fascinantes, pero que ella decidió tomar otro camino. Y pues bueno, es interesante siempre escuchar a quienes optan por algo distinto.
Así es bien interesante escuchar de la doctora invitada el día de hoy sobre el camino que tuvo que seguir para poder llegar hasta donde está ahora, recibiendo tantos premios y tanto reconocimiento de parte de la comunidad científica. Entonces, que sea ella quien nos platique un poco más sobre su trayectoria. Ella es la doctora Ana Lourdes Zamora Pérez, de la Universidad de Guadalajara. Vamos a escuchar esta primera parte de la entrevista Ultravioleta de esta semana y regresamos.
Ultravioleta.
Amigos de Ultravioleta, una vez más nos encontramos aquí en este espacio, hoy para reconocer a la doctora Ana Lourdes Zamora Pérez. Les cuento un poco de su experiencia. Ella es licenciada en biología y tiene una maestría y un doctorado en genética humana, toda esta formación en la Universidad de Guadalajara. Y además, ahí ha continuado desempeñándose profesionalmente porque es profesora investigadora en el Instituto de Investigación en Odontología, que pertenece al Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida a Ultravioleta Radio.
Muchísimas gracias, todo muy bien, muy buenas tardes a todos.
¿Cómo fue que en algún momento de su investigación decidió concentrarse en esta relación que existe entre la genética y la odontología?
Híjoles, fue una situación principalmente laboral. Yo cuando salí del doctorado, obviamente me enfrenté a, ¿ahora qué? Voy a buscar trabajo, ¿no? Y una de las doctoras que fue mi compañera, bueno, no era mi compañera, pero que estaba también en el doctorado una generación arriba, a ella la nombraron como directora del Instituto de Investigación en sus inicios en odontología. Ella es odontóloga. Entonces me invita. Y en ese tiempo había una situación que se llamaba profesor investigador huésped. Entonces dije, ok, va. Y la pregunta era que me decían, ¿y tú como bióloga qué vas a hacer en odontología? Le dije yo, pues maravillas, porque pues la biología es básica y pues en todos lados se puede acoplar, ¿no? De ahí pues vi las ventajas de, yo acostumbraba a trabajar con cuestiones de toxicología genética como de los animales. Entonces aquí dije yo, bueno, ¿cómo voy a trabajar esta parte de toxicología genética en odonto? Entonces dije, bueno, la boca hay enfermedades, en la boca los odontólogos utilizan materiales, hay aparatos que están como parte de los mismos tratamientos que ustedes utilizan, también hay medicamentos que van directamente relacionados en la boca. Entonces la boca al final de cuentas es un reflejo de la salud sistémica de alguien. Entonces yo dije, entonces yo voy a ver, yo no soy clínica, pero entonces me junto con los clínicos, en este caso odontólogos, y le aporto la parte básica, o sea, la explicación básica de por qué se está moviendo un diente, de por qué tiene susceptibilidades a caries, o lo que dices tú, la gingivitis, las enfermedades de las encías, qué efecto biológico tienen los materiales que utilizamos en bocas, porque obviamente no son inertes, ¿no? Entonces, entre menos puedan provocar una respuesta en el organismo, pues obviamente van a tener mejores resultados. Y de esa forma me integré a lo que era la vida odontológica, que casi todo el mundo me dice, es que tú eres odontólogo. Y yo, no, yo soy de biología, pero sé algo de odontología, ¿no? Pero también una de las cuestiones que a mí me encanta es eso de que el odontólogo vea que la parte básica no está peleada con la parte clínica, porque cuando yo llegué a odontología, esa parte básica no encajaba, y eran pocos los odontólogos que querían estudiar doctorados, que querían estudiar maestrías, todos se iban para la especialidad, y luego ya vieron ese esquema tan maravilloso que ellos tienen, eso clínico, abordarlo desde un punto de vista básico. Y ahí continué y hasta ahorita tengo 18 años ahí en la Facultad de Odontología, formando parte de lo que fue el Instituto de Investigación en Odontología.
¿Qué es lo que podemos determinar, quizás, como decías, de la parte de la boca de las personas? ¿Qué es lo que podemos haber relacionado a este tema de pues la genética, que como bien explicas, como que a veces es difícil imaginar esta relación que existe entre ambas cosas, y me gustaría que nos ayudaras a imaginar qué es lo que se puede saber quizás a través de esta investigación?
Por ejemplo, una cuestión es que la boca, como te comenté hace un ratito, les comenté, es el reflejo de la salud sistémica de cualquier persona. Entonces es un error ver la boca así como si fuera completamente aparte, ¿no? Porque también inmunológicamente hablando es la parte con la que también el organismo reconoce. Y genéticamente hablando, ahí podemos ver por qué hay personas que podríamos tener ciertas susceptibilidades a desarrollar cierto tipo de enfermedades, como por ejemplo caries, sin tener los hábitos que los odontólogos mencionan como predisponentes a tener este tipo de enfermedades. Por ejemplo, mala higiene oral, problemas en el esmalte, así como una dieta rica en carbohidratos, ¿no? Entonces, esto nos está hablando que hay ciertos genes que podrían estar dando cierta predisposición, por ejemplo, en la composición de la saliva. La saliva es muy, muy importante, porque la saliva lo que hace es que limpia. Entonces, de repente, la composición de proteínas de la saliva, que a lo mejor sea de menos calidad como debe de ser, debido a que puede tener una variante en algún gen que podría estar dándole esa falta de calidad, nos podría estar dando esa susceptibilidad a una enfermedad tan común como la caries. También lo que sería las las oclusiones, como dicen los ortodoncistas, la forma de esos dientes, porque de repente en un tratamiento de ortodoncia hay personas que avanzan más rápido que otros, ¿no? También tiene que ver con algunos genes que podrían estar dando producción de moléculas que se necesitan para poder entrar a lo que sería estos tratamientos, ¿no? Igualmente, otra de las enfermedades comunes, la enfermedad de las encías o la gingivitis o la periodontitis, que ya sería una enfermedad establecida como tal, que lo último que pasa es que se cae el diente como tal y perdemos esa estructura dental. Entonces también hay variantes en genes que podría estar dando esa susceptibilidad para que yo crea esa disbiosis o ese desequilibrio en las bacterias que tenemos en la boca. Entonces serían tres ejemplos básicos de cuestiones comunes de cómo en la genética de cada persona nos podría estar dando esas características a nivel dental o a nivel oral que podrían estar dando ciertas susceptibilidades a poder desarrollar ese tipo de padecimientos.
La última vez que fui con el dentista, pues me dijo un montón de cosas, ¿no? Entre que me cepillaba mal los dientes, entre que tenía una mala, y que tenía que usar el hilo dental todos los días, etcétera, 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 ¿no? Y entre las cosas que me dijo fue que, uno, tenía una gingivitis por fumar. En ese momento fumaba, ya dejé ese hábito. Uh-huh. Y la otra cosa que me dijo es que pues tener una buena higiene en las encías y en los dientes podía evitar cosas incluso como dolores articulares, ¿no? Uh-huh. Entonces quería aprovechar esto para beneficio personal y que nos pudiera contar a mí y a toda la audiencia qué tan ciertas son estas cosas, estos, pues, no quiero decir mitos porque me lo dijo un profesional de la salud, pero ¿qué nos puede contar al respecto?
Es una cuestión maravillosa, ¿no? Lo que acabas de comentar, una oportunidad muy buena. Igual, yo no soy odontóloga y una de las cuestiones que yo siempre le digo, yo doy clases a pregrado y a posgrado en odontología, les digo que ustedes tienen que enseñarnos a nosotros, los que no somos odontólogos, el valor de lo que sería esa salud dental, ¿no? El por qué pueden estar relacionados, como te decía, la boca no está aislada, la boca está relacionada con todo nuestro sistema. Y esta mala salud en tus encías puede estar provocando también que otros órganos no estén funcionando de forma adecuada. Por ejemplo, la enfermedad de las encías, la enfermedad periodontal, así como las caries, esas bacterias obviamente pueden estar también colonizando otros lugares y poder traer otras afectaciones, por ejemplo, cardíacas, ¿sí? En donde hay muchos reportes en donde estas enfermedades de las encías están relacionadas con problemas cardíacos. De igual forma, también en el caso de las articulaciones, como tú dijiste, de artritis reumatoide, ahí no sabemos quién fue primero, el huevo o la gallina, si fue primero la periodontitis o primero la artritis, que te da esa susceptibilidad a lo que es o desarrollar una mala salud oral o una gingivitis o una, un problema de las articulaciones como la artritis. Entonces, es muy, muy real lo que te dijo tu odontólogo. Y el hecho de fumar, una de las cuestiones también importante genética es que todos tenemos esa información genética, pero el cómo se exprese, eso sería lo importante, porque tienen que ver también muchos factores externos que nosotros le llamamos epigenética, el cómo el ambiente hace que se exprese o no se expresen esos genes. Por ejemplo, el fumar, ¿sí? Es un factor predisponente para que ciertas situaciones en tu organismo se expresen o no se expresen, y de ahí también que puedas desarrollar esa gingivitis que tú podrías estar teniendo, ¿no? Pero sí, es de que es un hecho, ¿no? Eso que te platicó tu odontólogo.
¿Cómo ha sido para ti ganar tantos premios en investigación? Tenemos aquí que pues ha sido reconocida, aún a pesar de que no eres odontóloga como tal de formación. Sin embargo, sí, tienes todo este peso relacionado con gente que está en esta etapa de su vida y que está aprendiendo de esto que te interesa. ¿Cómo ha sido para ti?
Ha sido maravilloso, la verdad. Yo cuando entré a odontología, pues obviamente estaba temerosa, ¿qué voy a hacer aquí, no? Porque no era lo mío. Entonces ya poco a poco, cuando empecé a conocer a las personas que trabajaban ahí, lo que estaban haciendo, a los alumnos, que es maravilloso. Yo inicié con una alumna en el instituto donde yo estaba, nada más éramos dos investigadoras y yo, de las cuales dos de ellas somos biólogas y la otra doctora odontóloga. Esta alumna, que se llama Yvette Marlene, ella fue mi alumna cuando yo le daba clases de inmunología ahí en odontología. Terminamos la clase y me dijo, yo me quiero quedar aquí en el laboratorio. Fue mi primera alumna. Entonces, con ella iniciamos a hacer cuestiones como que se titularan por tesis los odontólogos, porque no tenían esa forma de titulación. Decían, ni para qué una tesis, mejor el Ceneval o por promedio. Entonces, de ahí empezamos a estimularlos a que se pudiera hacer una tesis, luego estudiar posgrados, hacer trabajos, desarrollar ideas, desarrollar nuevos conceptos que se pueden aplicar a la odontología. Y la verdad es maravilloso el ver cómo ha crecido todo este equipo, el ver cómo también los premios, como dices, que hemos ganado, que obviamente no soy yo sola, son todo el equipo que tenemos alrededor, pero que se han estimulado tanto para llevar a cabo más, o sea, llevar más allá lo que sería todos esos conceptos o ese conocimiento que hay en odonto, ¿no? Pero sí, el crear algo nuevo y llevarlo así a que tenga muy, muy buen desarrollo es fantástico, ¿no? Y ver también que ya esos alumnos que iniciaron, ahora ya también son investigadores del mismo centro universitario, que también ellos ya están con sus propios proyectos, que también tienen sus alumnos, pues ya así como que tú dices, volteas y dices, oye, pues está padre, ¿no?
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Si bien es muy notorio que la doctora Ana Lourdes disfruta mucho sus conocimientos y su trabajo en la investigación, debo decirles que platica todavía con más gusto todo lo que a ella le ha dado esta formación académica avanzada que le ha permitido a los nuevos investigadores e investigadoras, pues un rumbo para que sus investigaciones sean infinitamente mejor.
Así es, este camino científico nos va a ayudar muchísimo para entender los retos de estas ramas de la ciencia, que a mí me gustó mucho este enfoque interdisciplinario que está teniendo pues la ciencia últimamente, y en específico en la charla que estamos teniendo el día de hoy. Vamos a un breve corte de estación, pero no se vayan, que tenemos la segunda parte de la entrevista ultravioleta de esta semana con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Ana Lourdes Zamora Pérez de la Universidad de Guadalajara. Vamos a este corte y regresamos.
Trivi ultravioleta.
¿Cuál es la parte del diente que contiene nervios y vasos sanguíneos? Inciso A, el esmalte. Inciso B, la dentina. Inciso C, la pulpa. Inciso D, el sarro. Te damos la respuesta regresando del corte de estación. ¡No te vayas!
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Cuál es la parte del diente que contiene nervios y vasos sanguíneos? La pulpa es la parte interna del diente donde se encuentran los nervios y vasos sanguíneos. Cuando se infecta, suele ser necesario realizar un tratamiento de conducto para eliminar la infección y salvar el diente.
Ultravioleta. Sensacional. Fresh.
Para darles una idea de algunas de las líneas de investigación que ha trabajado la doctora Ana Lourdes Zamora Pérez, pues por ejemplo tenemos cómo afecta el alcohol en los enjuagues bucales a las células de la boca. También ha trabajado en la comprensión de la caries, que no nada más es por comer muchos dulces, como a veces uno piensa, sino también por una diversidad de factores que operan en contra del paciente, que también ahí la cuestión genética pues es muy importante. También ha investigado todo lo relacionado con las amalgamas dentales, que en algunos casos pueden liberar incluso mercurio, que complica la salud. Esto solamente es como un breve vistazo a los temas que ha trabajado a lo largo de su trayectoria científica, pero pues todavía hay mucho más que preguntarle directamente a ella de cómo ha sido su camino en la ciencia.
Y es bien peligroso para algunas personas que estamos en la audiencia, me incluyo, porque pues yo llegué a tener amalgamas de mercurio. De hecho, todavía deben estar por ahí puestas en mis dientes. Entonces, si escuchar este tipo de noticias, pues no suena muy plácido, pero la verdad es reconfortante saber que se están estudiando este tipo de prácticas y que están cambiando para que las nuevas generaciones puedan acceder a otro tipo de tratamientos menos agresivos, menos tóxicos y que pues sean más sostenibles a largo plazo. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista ultravioleta de esta semana con la doctora Ana Lourdes Zamora Pérez. Vamos a escucharla y regresamos.
Ultravioleta.
Platícanos sobre la experiencia de hacer investigación. No sé si recuerdes en este momento algún caso que hayas experimentado y que pudiera darnos una idea de cómo es en realidad dedicarse a hacer investigación, lo que descubriste en ese camino y algo que nos ayude pues también a acercarnos un poco más a esa experiencia tuya.
Sí, yo cuando decidí estudiar biología era por el porqué de las cosas. Yo tenía un libro de chiquita que se llamaba El porqué de las cosas. Entonces yo quería saber el porqué de las cosas. Entonces la biología para mí pues es la rama de todo, ¿no? Lo que es la vida. Entonces ya al salir de biología, pues obviamente me topo con la cuestión que a mí no me gusta el área de las plantas, no me gusta el área de los animales, me gusta salir de campo y eso, pero me gustaba más el área de lo que sería el laboratorio. Entonces me gustaba mucho la parte de celular, la parte de genética, inmuno, y donde hago mi servicio social en el CIBO, que es el Centro de Investigación Biomédicas de Occidente del IMSS, pues ahí iniciamos lo que es el servicio, me estimulo ahí a hacer la maestría, el doctorado, y empiezo a trabajar con un organismo que ahorita se puso de moda, que es el ajolote. Ahorita el ajolote está muy de moda. Yo empecé a hacer mi tesis de maestría con el ajolote, utilizándolo como un modelo para un biomonitor. Eso es de que yo podía tomar el ajolote, tomarle una muestra y determinar si esas aguas estaban contaminadas o no, de una forma muy sencilla. Entonces, con eso, con ese modelo que yo desarrollé, pues realmente fue genial, ¿no? Seguí el doctorado, también seguí estudiando con el ajolote. Entonces ahí no era perder mi esencia como bióloga, también era darle esa oportunidad, esa esencia, y aparte a darle una aplicación a lo que sería el medio ambiente y la vida común, ¿no? Entonces, esa es una de las partes así importantes. El ser investigadora, pues es una profesión de 24/24. Porque cuando te sales, por ejemplo, hoy teníamos planeado esta entrevista, estaban, con mucho ruido en el laboratorio y mejor me vine para la casa, pero cuando te sales del laboratorio no es que cierres el changarro y dejas de pensar, todo el camino vienes pensando en eso que dejaste es inconcluso, en cómo vas a terminar el artículo, que no te sale esa discusión, vienes piense todo el rato, entonces muchas veces hasta dices, de la parte así que dices, híjole, ya quisiera dejar de pensar, cerrar y ya mañana regresar y a ver qué encuentro. No es así. Realmente es 24/24 tu chamba. Y en cualquier lado que te encuentres, de repente estás observando, no sé, el cielo, la luna, el sol, y dice, ah, ya sé, este cuadro tiene que ir así. Ah, ya sé, les voy a comentar mañana a los chamacos esto que ¿cómo se llama? Que leí. Entonces, esa es la experiencia, padre, ¿no? Acercarse a la investigación es crear, darle a tu vida una objetividad y una explicación de, vuelvo a la palabra que a mí me encanta, el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, nosotros en el día a día tenemos que preguntarnos el por qué está sucediendo eso, y tiene que haber una explicación. Obviamente el límite del conocimiento humano, pues es a donde dices, pues ya no puedo explicar esto definitivamente, ya no tengo el conocimiento para hacerlo, ¿no?
¿Y cuál dirías que es pues esa satisfacción que te hace levantarte todas las mañanas y volver a ir a abrir un changarro y seguir pensando en la investigación, en todas las líneas que estás llevando actualmente? Ya nos hablaste de tus alumnos, ya nos hablaste de tener estas como serendipias, ¿no?
Sí.
En ciertos momentos. ¿Cuál dirías que es la satisfacción más grande que puedes encontrar en la investigación?
Bueno, cuando, por ejemplo, ahorita estoy en un proceso que tenemos que terminar un artículo de una alumna de doctorado. Ella es odontóloga, odontopediatra y estudió su doctorado en genética. Entonces, al traer la cabeza pensando, ahorita obviamente estoy tranquila, relajada, estoy platicando con ustedes, otro rollo, pero el traer en la cabeza esa idea que falta para poder terminarlo, eso me hace levantar para mañana y decir, ya sé por dónde le voy a entrar, ¿no? Entonces, cuando tienes esas motivaciones de plasmar ese conocimiento que tienes, por ejemplo, el hecho de que te publiquen algo es satisfactorio. El hecho de que veas, por ejemplo, cuando te toca dar clases, ver que de 20 alumnos, al menos dos dijeron, sí entendí, o que si te hacen preguntas, que dice, ah, mira, sí entendió, también es muy motivante, ¿no? El hecho de que de repente vas caminando ahí en el centro universitario y alguien te dice, oye, Ana, ¿qué te parece si hacemos esto? Y empezamos a crear la idea de cómo se podría hacer, también es de las cosas muy, muy satisfactorias en el día a día de un investigador o en mi caso, pues.
Y ya hablamos sobre la predisposición genética a ciertas enfermedades, ¿no? Que es una de las líneas de investigación fuertes que tienes en tu carrera científica de investigación, ¿no? En este sentido, ¿es qué puede hacer la gente? Primero, ¿cómo se pueden dar cuenta si tienen alguna predisposición? Porque a lo mejor yo tengo una predisposición a desarrollar gingivitis, ¿no? O caries, o no sé, y no me doy cuenta. ¿Y qué se puede hacer para contrarrestar esa predisposición o hacerle frente?
Ok, es la pregunta tuya está muy interesante con respecto a si realmente podríamos hacer esas pruebas o no. Realmente, pues no, pero nos ayuda la clínica. En este caso, hay muchos genes candidatos con respecto a que si tienes esos cambios en esos genes podría darte cierta predisposición, pero que hagamos la prueba, pues ahí sí realmente es una situación, pues la verdad, pues difícil. Pero ¿cómo nos apoyamos? Con la clínica. Por ejemplo, si tú tienes, por lo que comentábamos, no tienes los elementos, ¿cómo se llama?, de hábitos para que desarrolles cierto tipo de enfermedades y aún así la desarrollas. Entonces, obviamente ahí lo que vas a hacer es, tu odontólogo va a decir, okay, ¿sabes qué, Ricardo? No concuerda el hecho de esto y esto y esto y esto, y aún así tienes esto. Entonces, ¿sabes qué? Tenemos que tratarte más, ¿sí? En vez de venir cada 6 meses, obviamente vamos a tener un seguimiento y un cuidado, obviamente, más cercano, ¿no? Porque ahorita la cuestión es de hacerte una prueba con respecto a buscar una variante, por ejemplo, de una proteína de una saliva, de la saliva, pues no, realmente no es muy factible. Pero con la clínica y con lo que te digo, con lo que sería la prevención, ahí podríamos darnos cuenta de muchas cosas y lo que sería tratarlas a tiempo. No ante cuando ya no tiene solución o que la solución sea, por ejemplo, ya perder el diente, ¿no? Sí. Eso sería lo que se puede hacer, ¿no? El hecho de prevenir. Con prevenir realmente resolverías muchas cosas. Y el prevenir te da conocimiento. O sea, el que tú realmente te chequen, te revisen, te da conocimiento y te da la oportunidad de tomar decisiones, ¿no? Cuando ya realmente, pues el problema ya está establecido como tal, porque nunca le dices importancia a eso. Entonces, pues ya cuando vas, dices, chin, pues ya la pieza ya, pues ya se perdió, ¿no? Pero aquí sería la cuestión de la predisposición genética, podríamos verla o evaluarla de forma indirecta. No directamente por la cuestión de la aplicación que no la tenemos de poder hacer ese tipo de pruebas a nivel general, ¿no? A lo mejor en un protocolo sí lo hacemos, ¿no? Que yo estoy estudiando una variante que me está dando cierta predisposición a la caries, pues lo hago con un grupo de personas con ciertas características. Pero de que eso llegue ya a lo que sería la sociedad y que se implemente como tal, pues estamos así como que a pasos más grandes, ¿no?
¿Actualmente tiene en mente o está desarrollando alguna investigación que la mantenga, así como decía, con toda la cabeza ocupada en su día a día?
Sí, ahorita estamos trabajando yo trabajo con dos cuestiones importantes ahí en Odonto, que es la enfermedad periodontal, que es la enfermedad de las encías, así como tratamiento de ortodoncia y con los materiales que utilizamos para curar caries, ¿no? Pero en enfermedad periodontal es una enfermedad biológica muy, muy, muy compleja, ¿no? Y obviamente están los periodoncistas, que serían los especialistas de esta área en odontología, en donde hay cosas, moléculas que estamos estudiando, que son parte, que se forman como parte del mecanismo de defensa, pero también forma parte de la misma enfermedad por el tiempo tan largo de desarrollo de esa enfermedad, por lo mismo que no vamos al odontólogo a tiempo, sino cuando ya realmente es el problema. Entonces, hay moléculas que no se comportan como tal, y a lo que se está descrito. Entonces, ahorita tenemos el proyecto de un alumno de doctorado que ya terminó, pero esa parte de esa molécula en particular, pues no entendemos por qué se comportó de esa forma, no concuerda con lo que dice la literatura, o sea, se sale completamente de todo y no entendemos qué es lo que está pasando. Entonces queremos ver cómo podemos abordar realmente para contestar esa pregunta de si esa molécula o no tiene que ver con lo que sería la susceptibilidad o el desarrollo más rápido de esta enfermedad. Sí. Y esas son las cosas que suceden muchas veces, porque está escrito, pero a la hora que tú vas y lo quieres implementar y lo quieres estudiar, no se comporta como dicen, ¿no? Entonces ahí es donde dices, ¿qué está pasando? ¿Por dónde tengo que estudiarlo?
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Ahí estuvo la entrevista ultravioleta de esta semana con la doctora Ana Lourdes Zamora Pérez de la Universidad de Guadalajara. Pues bueno, es bien importante este tema que hablamos el día de hoy, porque la boca también cuenta la historia genética del cuerpo, como pudimos verlo en esta entrevista, porque la salud bucal es sumamente importante. Forma parte de la salud genética y pues no todos los daños se ven, porque algunos ocurren dentro de las células gracias a lo que nos sucede en los dientes. Increíble, pero cierto. Les recordamos nuestro X antes Twitter oficial, @ultravioletafm, para que nos manden sus comentarios ahí en esta red social. Y bueno, por el momento tenemos que ir a un breve corte de estación, pero no se vayan, que esto todavía no se acaba. Vamos a este corte y regresamos.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Estamos de regreso en Ultravioleta Radio. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en esta emisión semanal donde les llevamos lo mejor de las mujeres que hacen ciencia en habla hispana. Esto que acabamos de escuchar se llamó Orgoglioso Fiumicello, de la ópera La Tempesta, de Mariana Martínez, una compositora del barroco austriaco, que pues realmente es una de las olvidadas de la historia. Ella fue nacida en Viena en el siglo XVIII y pues de familia española, eso explica su apellido, Martínez. Ella fue discípula de Joseph Haydn y una compositora muy respetada en su tiempo, aunque después fue olvidada gradualmente en la historia. Vamos a procurar traerles compositoras de la historia para que también podamos complementar un poco con música hecha por mujeres.
Sí, fue una selección muy atípica, debo decir, pero bueno, de todo se aprende y también de la historia de la música.
Así es, y porque digo, es un tema que últimamente me ha estado llamando mucho la atención y me pareció apropiado ver la manera de engancharlo con nuestro tema principal aquí en Ultravioleta y, por qué no, rescatar a las mujeres músicas de la historia y aprender un poco en el camino.
Pues vamos a seguir hablando de las mujeres que marcaron la historia justamente, y el día de hoy queremos contarles sobre Helen Myers, que fue la primera odontóloga oficial en el cuerpo dental del ejército de Estados Unidos. Y esto es importante porque a las mujeres siempre les tocaba esta tarea de ser auxiliares, de acompañar a los doctores, pero no en el rol protagónico. Y ella fue la primera que ahí dentro del ambiente militar pues lideró los esfuerzos relacionados a la salud dental de quienes estaban en la guerra. Además, dicen que era una odontóloga muy destacada en el sentido de que era muy buena resolviendo problemas para los que no contaba materiales adecuados o las herramientas idóneas, pero que ella sabía resolverlo, y entonces esa astucia, imagínense ustedes, pues era muy valorada en tiempos de guerra. Y de alguna manera pues desafiaba la precariedad en la que vivía muchísima gente. Con eso vamos a darles pase entonces a la cápsula ultravioleta, en la que les contamos más de la historia de Helen Myers, así que no se vayan porque después de eso pues venimos a seguir platicando con ustedes.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Helen Myers. Helen Myers nació en Estados Unidos a inicios del siglo XX y creció en Lancaster, Pensilvania, dentro de una familia dedicada a la odontología, ya que su padre también era dentista. En 1941 obtuvo su título como cirujana dentista en la Universidad de Temple, en una época en la que las mujeres aún tenían restricciones legales para ejercer cargos militares como oficiales. Durante la década de 1940, ejerció la odontología en el ámbito privado, pero en 1949 el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley del Departamento Médico Femenino del Ejército, legislación que permitió que mujeres médicas y dentistas pudieran recibir nombramientos oficiales dentro del ejército. En 1951 fue comisionada con el grado de capitana en el cuerpo dental del ejército de los Estados Unidos, convirtiéndose en la primera mujer dentista oficialmente integrada como oficial en esa rama militar. Durante su servicio, proporcionó atención odontológica a personal militar, tanto en territorio estadounidense como en el extranjero, incluyendo asignaciones en Italia y Japón, durante el periodo de posguerra, desempeñándose bajo los mismos estándares profesionales y de disciplina que sus colegas varones. Paralelamente, mostró interés por la aviación y participó en la Patrulla Aérea Civil, organización auxiliar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En 1962 falleció en un accidente aéreo, pero su trayectoria dejó un precedente histórico fundamental, ya que su incorporación abrió camino a la integración plena de mujeres profesionales en la odontología militar y consolidó un avance significativo en la igualdad de oportunidades dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Para Ultravioleta, Maggi Flores. Mujeres científicas destacadas. Ellen Myers.
Ultravioleta.
Algo que tiene en común Helen Myers con muchas mujeres que hemos recopilado en esta sección del programa es que era alguien muy apasionada que no se conformó con los roles y expectativas tradicionales que se les asignaban a las mujeres, sino que fue en búsqueda de aquello que soñaba y destacó justo porque pues no aceptaba lo que se suponía que debía de hacer, sino que se permitió a ella y a la sociedad de su tiempo descubrir que estaba para mucho, pero mucho más, y por eso hoy queremos honrarla con esta historia pues muy interesante de alguien que hace poco tiempo le abrió el camino a muchas más mujeres en el ambiente militar.
Y sí, es bastante alentador escuchar que las mujeres entran a pues ámbitos tradicionalmente dominados por los hombres, en este caso como es el ámbito militar, uno que se distingue por ser sumamente duro y pues que tradicionalmente dominado por los hombres, como ya les dije, pero bueno, o sea, hay excepciones y carreras brillantes de mujeres que han hecho historia al entrar en este ambiente.
Esperamos que les haya gustado mucho la historia del día de hoy y sobre todo que nos ayuden a difundir este programa. Nos alegra mucho cuando podemos ver que ustedes retoman el programa a través de sus redes sociales. Así que por favor, que hoy no sea la excepción, ayúdanos a compartir los contenidos de @ultravioletafm y asimismo nos encuentras en el podcast de Radio Universidad y en Spotify. Con eso nos despedimos, no sin antes agradecer a la producción, a Sael López y Fabián Cázares, gracias a los dos para hacer este programa. Con esto nos despedimos. Yo soy Anabel Casillas, @dimechascona.
Y yo soy Ricardo García, @aquelricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio.
Una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional. Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. Cienciacional.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.